¿Qué tal, razadictos? ¿Qué tal de todos aquellos que se vinculan cada viernes al podcast de Raza Deportiva? Les damos la bienvenida a esta nueva edición. Y bueno, recordarles, para arrancar así en tono totalmente positivo y para que usted se sienta protegido, como un buen vecino, State Farm está ahí. Hay muchos temas para platicar, pero vamos abordando uno que inevitablemente, porque ya es cuestión de horas, inevitablemente porque seguramente usted está ansioso por saborear con todos sus pros y contras, con todas sus virtudes y sus vicios, el fútbol mexicano, el regreso. Es una copa que definitivamente es una copa inventada por la codicia de las televisoras y para darles ahí, aventarles unas monedas de limosna a los clubes, pero bueno, a final de cuentas servirá para ir más o menos calentando el fútbol en México y también para asomarse un poquito desde el balcón a ver qué está ofreciendo cada equipo. Ya sabe usted, hay pocas contrataciones, hay pocas caras nuevas, algunas de ellas prácticamente brotando del anonimato, pero lo cierto es que lo que están haciendo es como en los viejos tianguis de los aztecas. Te cambio mis dos perros de 50 pesos por tu Doberman de 100 y a ver cómo nos arreglamos. Así está el mercado en México y así se están manejando, sobre todo los de la multipropiedad, con muchísima mayor comodidad. Pero arranca la Copa por México, arranca, me imagino que Elizabeth Patiño estará de acuerdo conmigo, con cierto resquemor por parte de algunos de los jugadores que no pueden mantenerse ni remotamente alejados al hecho de que Cruz Azul sigue todavía con algunos estertores de las pruebas para saber si detectaban COVID-19 o no. Yo imagino el primer adversario de Cruz Azul, que usted ya sabe quién es y que es medio remilgocito cuando le diga que tiene que enfrentarse a Cruz Azul, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿será fácil? Porque entendamos algo, el futbolista en México está mal informado. Entendamos algo, el futbolista en México, con todos los resabios, con todos los tabúes, con todos los traumas, con todas las taras que arrastra, evidentemente, por más que le digan los doctores, mira, solamente estás en riesgo de contagio si él en verdad está infectado y si hay un intercambio de fluidos. Entonces, yo no sé, hace ese ejercicio y le pregunto a Elizabeth Patiño, al que le digan, imagínate que le dicen a Sebastián Córdoba, te me vas sobre Jonathan Rodríguez y no me lo sueltas. Jonathan, el que hace poquito dio sobre ese mero, o te va sobre Caraglio, pero Caraglio no fue el que dio, a usted que no le importe, usted va y le respira en la nuca los 90 minutos. ¿Tú qué harías, Eli Patiño?
Se vuelve complicada la decisión. ¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo, un saludo a toda la gente que nos sigue en este podcast de viernes. Sí, regresa el fútbol. En un ratito más les comento más o menos cómo está la plantilla de Mazatlán, porque muchos están, y bueno, estos cómo se van a armar para jugar. Así como Cruz Azul, ¿no? Que van a echar mano de gente de la 20 para los que sigan con el tema del COVID. Ya dijeron que la mayoría de los jugadores al final en la última prueba no son positivos, pero bueno, sí te hace dudar como jugador. Es que aquí yo creo que va más allá del tema ignorancia, Rafa, porque a lo mejor no están tan enterados, pero todos estos que mencionaste y que tuvieron un contagio, pues sí te queda cierto temor, el que sabes que hay contacto, que en un momento a lo mejor que escupa, puede estornudar, puede abrir demasiado la boca, puede respirar fuerte y que también salga saliva. Entonces sí se vuelve difícil, pero pues hoy tenemos que entender qué es la realidad y que no se va a poder hacer de otra manera, que incluso en este torneo y hasta el final, cuando acabe este Apertura 2020, se va a vivir así, con miedo, con angustia, sin garantías, hasta que exista una vacuna. Entiendo que quieren hacer bien las cosas. A mí me parecía precipitado, inclusive pensé en la semana que a lo mejor Cruz Azul decía no vamos y no se corre peligro, o que la misma organización dejara por fuera a Cruz Azul para evitar precisamente este tipo de situaciones, pero bueno, al final dijeron que sí, que todo muy bonito, que dale para adelante, que ya está todo hecho. Entonces, yo como, más que como jugador, como persona, si te dicen que vas a estar cerca de alguien que estuvo contagiado, pues sí te la piensas dos veces, pero esto es deporte, fútbol, va a haber contacto y esperemos, Rafa, que no haya casos asintomáticos, que toda la gente que esté en el terreno de juego esté bien sanita y que no haya contagios, porque al final pues sí se vuelve complicado todo ese tipo de situación, más allá de que vayan a estar concentrados y que se equivocó garrafalmente Cruz Azul en salir a Vándaro, mala decisión desde ahí, pero es lo que hay. Hay necesidades, hay que recuperar dinero, las televisoras lo necesitan y volveremos a ver fútbol.
Bueno, pero a ver, me parece que tú estás justificando como si esto fuera un circo romano. Es decir, vayan, sálganse, contagien y luego váyanse a su casa y contagien
a las familias. Pero entonces, Rafa, los partidos se van a jugar. Dejemos de pensar en el sufrimiento. Por supuesto que la prioridad es la salud, pero si te preocupan tanto, entonces no juegas el torneo, porque no va a haber garantía. No va a haber garantía. Si te preocupa tanto, cancela el torneo. No lo van a cancelar. Entonces, ¿hoy qué te queda? Hacerle cara a un compromiso que ya tienes en puerta, que da inicio en este día y que además no creo que tampoco le hayan dado mucha alternativa a los jugadores. Van a tener que correr riesgo y no en esta Copa, Rafa. Lo van a correr en el torneo mexicano. ¿O sí crees mucho en la garantía de los test que salen varios días después y que si son o no, la mayoría, o no, si no es que todos los jugadores han sido asintomáticos? ¿Cómo te das cuenta que alguno de ellos están contagiados? Se vuelve complicado. Hoy el futbolista, la realidad es que vive con esa incertidumbre y es difícil, pero ¿qué le vas a decir? ¿No te acerques al que estuvo contagiado? Es absurdo. Te toca marcarlo, vas a estar ahí cerca.
Bueno, y la verdad es que tus alineaciones y tus novedades del equipo de Mazatlán, lo único interesante de Mazatlán son sus playas, sus comidas y la canción de Mickey Laure, que espero que tú la recomiendes al final de este podcast, porque lo mejor de Mazatlán es esa. ¿Ya la escuchaste, la canción de Mickey Laure?
Ya la escuché.
Mazatlán, bueno.
Pero ¿sabes qué, Rafa? Y el ceviche. Sí. La comida en Mazatlán es bastante buena. Es deliciosa la comida en Mazatlán. Digo, nada más por si no estaban tan enterados. Está Sosa como arquero. Vemos algunos jugadores como Velarde, que ya lo conocemos. Aldo Rocha, que estaba en León. También está ahí el Quick Mendoza. Manu Pérez, que estaba en América, Aristeguieta, que bueno, esta era de la administración anterior, de Morelia, Sansores también, Huerta y Marín, son los delanteros, la mayoría de ellos mexicanos, el único Aristeguieta que es venezolano, y bueno, ya sabemos que el director técnico es Paco Palencia, una plantilla que yo pensé que iba a invertir a lo mejor un poquito más, entrar alguna figura, todavía hay tiempo, el límite es septiembre, pero aún así creo que con esto que tienen, no podemos esperar realmente a lo mejor buen fútbol, por lo menos de forma inmediata de Mazatlán, ¿no? Va a tardar, tiene un equipo bastante modesto, pero Rafa, es lo que hay, ¿quieres ver o no quieres ver fútbol? Más o menos creo que suena interesante, ¿no? Aunque todos los técnicos se quejaron que no eran las formas. Yo pensando que era una buena pretemporada y hoy los técnicos se ponen a sufrir porque los jugadores no están listos para compromisos de 90 minutos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Pero es que lo dijo Robert Dante Siboldi, no estamos listos para competir. Yo no quería competir. Me avisaron de última hora. El equipo no está preparado ni para jugar 45 minutos al ritmo que necesito. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que no, el pacto de caballeros que no existe, porque nunca ha existido y nunca existirá, bueno, pues el pacto de caballeros le deja muy en claro, bueno, Robert Dante Siboldi, ¿será que no quieres volver a trabajar en México y vete buscando otra chambita? Entonces, calladitos, pero me parece que mucha parte de la afición, y a ti te incluyo entre ellos, disfrutan este canibalismo, les preocupa más al terminar cada partido decir, a ver cuántos salieron positivo de coronavirus, que el marcador mismo, si jugaron, como diría el muchacho Checo Alto, 4-4-3, o cómo se plantaron en la cancha. Me parece que es un acto de antropofagia de parte tuya.
Que metan a 12 por las dudas. No, Rafa, a ver, ya poniéndonos a lo mejor un poco más serios, por supuesto que no. A ver, pero ¿Qué te cambió? ¿O por qué hoy das una versión distinta? La semana pasada, no, sí, qué bueno, un torneo, vemos fútbol, hay necesidad de recuperar dinero, y hoy nos hacemos los pobrecitos, es que el jugador va a sufrir.
O eres o no eres.
Los jugadores enfermos estaban desde la semana pasada, solo que no eran asintomáticos, Rafa. Hoy lo tenemos como una garantía, como una realidad, pero como está pasando en Cruz Azul, seguramente puede llegar a pasar en varios equipos más. Entonces, si no quieres correr ningún riesgo, si no quieres tener ningún tipo de problema de contagio, yo al menos sería de la idea que ni siquiera el torneo de Copa ni el torneo mexicano podría empezar ya en el mes de julio. Pero todo está planchado, todo está hecho. ¿Y qué tienes que hacer cuando la situación está de frente? La tienes que encarar lo más responsable posible y tratando de adaptarte a los protocolos y a las medidas de seguridad. Solo estamos contando a los jugadores. ¿Y el arbitraje, Rafa? También está pasándola mal. Allá hay un contagiado.
No, entonces, son tres.
Ah, bueno, yo solamente me enteré que no han querido, lo quieren mantener como oculto, me parece bien, es respetable, pero también esa parte me parece que no sé si ya la habían pensado, de pronto los árbitros empezaron a entrenar tarde y hoy te das cuenta, ¿crees que esté correcto dar los nombres?
No sé, uno de ellos tuvo una final muy polémica con un penalti que no marcó, y que un equipo que tenía muchos años sin ganar un título lo ganó a un equipo que recientemente había ganado el título.
¿Entre Chivas y Tigres, quieres decir?
Ah, no sé.
Ah, el otro, puede ser.
El otro sería la versión masculina de Montaña.
Ah, también está, no sabía. Ese sí no lo conocía.
Solo estoy dando nombres, estoy tirando pistas. No. El otro sería, ¿te gusta el agua de chía?
Sí.
Bueno, entonces nada más cambia esa vocal aguda por la otra vocal aguda y así se apellida este árbitro.
Son los tres contagiados, sí. Hey. Ay, pues entonces a ninguno de estos los vamos a ver en esta actividad de la Copa por México.
Tengo entendido que para la Copa por México no hay ninguno de primera división, ¿eh?
No van a estar manos de todos los demás, es cierto. Exacto. Pero ya no falta tanto tiempo, estamos a...
Ya,
veintitantos días, no me refiero a este tema, salen tres árbitros hoy y ¿cuántos más van a salir? Seguramente va a seguir saliendo, van a echar mano, ¿de dónde, Rafa? Si de por sí hay pocos árbitros que te hacen partidos, algunos medio decentes, imagínate si cae este contagio, se vuelve difícil, ¿no? Para todos estos que diste pistas, pues ojalá y se puedan recuperar lo más pronto posible, pero sí, entiendo al jugador. Ahora, ningún jugador se ha quejado, te estás quejando más tú que los mismos jugadores, yo no he escuchado a ninguno que diga, tengo miedo, no quiero jugar, no me metan, todos se mantienen como muy al margen, entonces si los protagonistas no tienen miedo, pues déjalos jugar.
A ver, Alfredo Talavera dijo que tenía miedo. Uriel Antuna dijo que tenía miedo, Guillermo Ochoa dijo que tenía miedo, Bruno Valdés dijo que tenía miedo, Emmanuel Aguilera dijo que tenía miedo. ¿Cuántos más quieres, Elizabeth Patiño?
¿Pero van a jugar o no van a jugar, Rafa?
Ah, bueno, van a jugar, pero ¿por qué? Viven bajo el salario de
miedo. Puedes llegar y decirles, a ver, tienen, porque lo tienen el derecho, como se hizo en Europa. Tengo miedo y no voy a jugar, no voy a entrenar.
¿Me vas a decir que el futbolista mexicano tiene derechos dentro de México? Elizabeth Patiño, yo sé que ya te cruzaste de acera. Yo sé que tienes más
tiempo
de entrenador o de directivo. Pero no me vengas a decir que el jugador mexicano tiene derecho en México. No tiene derecho absolutamente a nada, ni a respingar.
Bueno, pero tampoco están con la boca tapada. Tú simplemente puedes decir, ¿sabes qué? Corre peligro mi familia, tengo hijos pequeños en casa, vivo con mis papás, que es gente ya mayor, y no voy. O sea, ¿los vas a obligar? No, tampoco los puedes obligar. Yo entiendo perfectamente que después podría haber represalias y el jugador se la piensa dos veces, pero esto es un tema delicado, es un tema de salud. Y para todos estos que dices que tienen miedo, porque yo me parece que el único que escuché fue Ochoa y Antuna también, como que medio dio a entender que sí era una situación complicada, Pero a ver, tú llegas con tu técnico, llegas con tu directiva, ajá, y le dicen, ¿saben qué? Por lo menos en esta copa, qué bonito, ajá, que recuperen su dinero, pero yo no voy a jugar porque Cruz Azul presentó N cantidad de contagiados. Quiero pensar que les dieron esa posibilidad. Si no, Rafa, es una situación grave y delicada. Estamos hablando no de cualquier cosa. Es un tema
estamos hablando de esclavitud.
De vidas.
Eso estamos hablando, de esclavitud. Pero bueno, viven esclavos con grilletes de oro y con diamantes incrustados. Así eligieron vivir. Mira, de los árbitros, antes de que se me olvide, de los tres detectados, dos tienen gafete FIFA, para que con las pistas que ya dimos agreguen un poco más. Se han hecho 60 de 120 test de COVID en la comisión de arbitraje. Entonces, quiere decir que todavía faltan algunos de hacerse todavía estos exámenes. Y por otra parte, sí, es un hecho que ni los instructores, ni los preparadores físicos y solo algunos árbitros han quedado exonerados. Incluso le dieron prioridad a empleados administrativos antes que a los árbitros. Explícame eso. ¿Por qué le hacen primero la prueba del COVID-19 a un empleado administrativo que trabaja desde su casa en lugar de un árbitro que va a salir a la cancha con 22 tipos a correr los mismos espacios? Pero bueno,
había llegado positiva y al final no supe qué clubes hicieron esto o no, pero hasta les querían cobrar las pruebas, Rafa. Los test. A ver, sí, hazte tu test, pero tú lo pagas o yo lo pago, pero luego te lo descuento de tu salario. Así se manejan en el fútbol mexicano. Por eso pensé que si les daban esta posibilidad, o si tú pagas tu test, pues tenías la oportunidad de decir, yo no voy a esta copita, arréglenselas como puedan, cumplan con el compromiso y nos vemos casi en un mes para arrancar el torneo mexicano.
En fin, bueno, ¿qué te parece si dejamos de lado eso? Recordemos que hay... arranca esto con el partido Mazatlán contra Tigres, juegazo, ¿no? Ya sé que Eli Patiño va a estar pero pendiente de él. Y también este mismo viernes tendremos América contra Toluca. Para el sábado, Pumas contra Cruz Azul y Chivas contra Atlas. Esos son los partidos programados dentro de lo que sería la primera ronda de esta Copa por México, que insisto, para mí es una copa de hipocresía. Copa por México, ¿qué le van a dar a México? Dime, ¿qué le va a dar a México y a los mexicanos esta maldita copa?
Absolutamente nada. Tal vez un poco de entretenimiento, pero ya tenemos mucho fútbol. No era prioridad ver ya el fútbol mexicano si todavía no se puede por cuestiones de salud. Por cierto, Rafa, que Dulio Davino, charlé con él en la semana, le pregunté si no se sentía excluido después de que no los invitaron a participar a Rayados y a varios más en este torneito, y dice que no, bueno, que al final sabía que era un tema de televisoras, que inclusive se estaban poniendo de acuerdo todos los que no están participando para organizar algunos partidos y que no se descartaba aún un formato similar donde él dice, bueno, nosotros vamos a tener un partido una semana antes de que arranque el torneo contra Santos, pero puede que se haga un tipo cuadrangular. Entonces, lo están analizando, a pesar de las circunstancias. Dijo que de primero era Pachuca y León, pero que el tema traslados y cómo está la situación del COVID, pues terminó siendo una mala opción, pero sí lo siguen analizando. O sea, también quieren tener algunos partidos, obviamente no con tantos participantes, pero también recuperar estas televisoras un poco del dinero que han perdido.
Perfecto. Bueno, ahora, por otro lado, de repente empezó, ya sabemos, ya encontramos dónde comenzó o dónde está la punta de la madeja. Resulta que Guido Rodríguez y Cristian Bragarnik se pusieron a platicar, oye, van a correr a mi entrenador, ¿y qué hacemos? Pues el Piojo. Y resulta que Cristian Bragarnik y Guido Rodríguez son los que han estado armando este zafarrancho de llevar a Miguel Herrera a dirigir al Betis. El Betis ya aclaró, nosotros no hemos hablado y no pretendemos de momento hablar con Miguel Herrera. Miguel Herrera ya aclaró, no han hablado conmigo y si hablan conmigo, pues primero tendré que hablar con la América porque la cláusula de rescisión de contrato de Miguel Herrera solamente incluye selección mexicana. Así que habría que negociarlo y no creo que Miguel Herrera tire la chamba, sobre todo cuando está cerca de la apertura y cuando tendría todavía que reformatear muchas situaciones para ir a dirigir. Pero si tú me preguntas, que no lo haces, ya sé, Pero si tú me preguntas, Miguel Herrera no debería dejar de desaprovechar esta oportunidad. La columna vertebral es de su confianza. Andrés Guardado, Guido Rodríguez y, bueno, Diego Lainez va a deber así como con recelo, ¿no? Va a decir, no,
este, entre te quiero y no. Me apoyaste, pero después me reventaste. A ver, yo sé, decían, no, es que esta información sí salió desde España. Mentira, ajá, mentira completamente, salió desde México, de hecho salió desde las oficinas de Televisa, a ver, ¿por qué no sugieres esto? Es una buena idea, a lo mejor Bragarnik o el mismo Guido tiene algún contacto y dicen, bueno, pues vamos a candidatear a Miguel Herrera. Creo, Rafa, que a pesar de que esto sea simplemente humo, Miguel está listo para tomar este tipo de reto. No conozco tanto a lo mejor el pensamiento de Miguel Herrera de pronto dejar la zona de confort en que en México, querido, odiado, pero respetado por su trayectoria, que es un técnico que ha evolucionado, que cuando no solamente va y trata de buscar el arco rival, sino cuando tiene que cerrar partidos, ordenarse, quedarse con esos 3 puntos, arañándolos como sea, jugando partidos decisivos, sabe hacerlo también Miguel Herrera. Y preguntando gente de España dicen, es el técnico de México, de Brasil, que se jalaba el cabello, que gritaba, es el mismo, pero ni siquiera lo ponen dentro de esos candidatos. Creo que Pellegrini es la opción número 1 para el Betis. Y si Guido Rodríguez cree que puede acomodar a un técnico, no sé si lo viste jugar entre semana, pero está hecho un desastre. Entonces, no creo que tomen mucho ahorita en cuenta su opinión, aunque si esto tuviera, aunque sea un poco de verdad, y el Betis volteara a ver a Miguel Herrera, creo que sería una muy buena oportunidad para Miguel.
Ahora, dinero relativamente hay, no ganaría lo que gana en el equipo del América.
¿Crees que ganaría mucho menos? Yo creo que más o menos igual, ¿no?
Mira, Rubí, que era el entrenador del Betis, él tenía un contrato de $800,000 por temporada. Entonces, pues tampoco es que Miguel Herrera lo vaya a soltar. Miguel acaba de arreglar por casi $2,000,000 por temporada, es decir, por año. Entonces, no sé si ahora le ha dicho que está dispuesto a sacrificar, que en lugar de comprar sus sacos o sus trajes Louis Vuitton, ahora va a ir a la Lagunilla o a Milano a surtirse de trajes de cabeza de indio y terlenca. Entonces, no sé, a final de cuentas puede ser que sí decida sacrificar, no andar comprando marcas, vestirse de manera decente y aceptar este riesgo. Económicamente me imagino que está dispuesto a hacerlo, pero yo creo que Miguel, la mejor forma que Miguel Herrera incursione en el fútbol de España es con otro título.
No sé, es que cómo. Yo entiendo que hay promotores y todo esto, y lo mismo se hace con jugadores, pero de pronto me parece tan difícil para un técnico mexicano o en México el recibir esta oportunidad en Europa, cuando ¿quién ve el fútbol mexicano, Rafa? Lo ha dicho el mismo Guardado y lo han dicho los jugadores mexicanos que están de aquel lado. No se puede ver el fútbol mexicano. Todo sería a través de promotores, pero siempre, seguramente, por ejemplo, España apostaría por alguien de casa, apostaría a lo mejor por alguien que se identifique, que conozca cómo se maneja la liga. A lo mejor, digo, la verdad que si me pones a Gemes y a Miguel Herrera, pero mil veces Miguel Herrera
por sin pensarlo.
No, pero, a ver, Rafa, ¿prefieren apostar por eso a por alguien que tú apostarías todo por alguien que no conoces? Es que es difícil de pronto decir, mira, es que este logró esto, ok, pero ¿cuándo lo hemos visto trabajar? No conocemos cómo lo hace con sus equipos, cómo es el perfil del técnico. Se vuelve difícil para Miguel. Hoy el camino realmente, ¿a quién tienen como técnico mexicano en Europa que haya hecho las cosas bien? Javier Aguirre, ¿quién más? Bueno, no hay más.
Ahí está Javier Aguirre para recomendar al Piojo, ¿por qué no? Ahora, a final de cuentas, en esa baraja tan repetitiva también del fútbol de España, porque vas a, si vas con Gemes es como el Sergio Bueno de México, si vas con Toral es como el Chelis de México, es decir, vas a reciclar lo mismo. Pellegrini, ¿tú crees que Pellegrini, después de haber dirigido con éxito en la Premier, va a descender para ir a dirigir al Betis? ¿Crees que le puede pagar el Betis lo que cobra Pellegrini? En cambio, el Piojito, él sí, humilde, modestón, va a decir, ok, bájenme el salario y le entramos, ¿cómo no? Y también, él tiene una ventaja, él ya tiene controlado el vestidor, él ya tiene la presencia de Guardado muy por encima de la de Guido, y eso le da a él una de las formas de trabajo que más le gusta. Él tiene su caballito de Troya en todos los vestidores. Acá tiene a Paul Aguilar, como antes tuvo a tantos otros. Yo creo que podría ser una muy buena experiencia. Total, si no le va bien, se regresa a México, lo vuelve a agarrar el América, o si no Chivas, que tiene años lloriqueando por él, y la tiene resuelta volviendo a cobrar lo que le gusta, ¿no?
Sí, ojalá sea verdad. Escuchando a Miguel Herrera, dice, bueno, yo ni he escuchado nada, ni ha habido ofrecimientos, todo simplemente fue un rumor. Por supuesto que lo tomaría, más allá que bien lo señalas, que dentro de las cláusulas hay una cita donde dice el tema selección, pero él dice perfectamente, si América sabe que yo tengo una oferta en Europa, me deja ir sin ningún tipo de problema. También lo tienen en entendido, aunque no esté dentro de un contrato. Hay que esperar, digo, después de esta baraja que me das, me abres un poco los ojos. Gracias, Rafa, por este comentario positivo que raramente llega de ti, pero pues de un Gemes a un Miguel Herrera, sí, mil veces Miguel Herrera. Y además creo que está listo y sería, si los entretiene tanto Javier Aguirre, que no solamente es extraordinario verlo ahí en la banca haciendo algunas cosas, sino en las conferencias de prensa, imagínate cómo se divertirían con Miguel Herrera. La pasarían bien. Entonces, ya ahí te termina siendo un extra y es una buena oportunidad. Lo único que de pronto los técnicos quieran dejar lo que ya hicieron, todo el trabajo, los logros conseguidos en México para llegar a un lugar donde comienzas de cero y te van a exigir el doble que cualquier otro técnico local. Entonces, yo creo que sí, Miguel está listo para este reto. Ojalá, y en el Betis ya por lo menos conocería a algunos de sus jugadores. Lo único que no sé si Lainez tendría o no más minutos. ¿Tú crees que sí?
Yo creo que no. Yo creo que lo.
Si más o menos. Lleva,
me debo decir, ¿sabes qué? Véndalo a la América para que termine de foguearse ya y luego lo recuperamos. Pero, y el otro tema que está todavía calientito es el de Renato Ibarra. Se habla de que va al Atlas. Lo cierto es que todavía el América. Lo único real es que el América ya le notificó a Renato Ibarra. ¿Sabes qué? Aquí ya no regresas. Es más, llévate todo lo que huela a Renato Ibarra y arréglatelas como puedas. O sea, el América aparentemente ese ensayo que hizo de tirar el anzuelo y que realmente lo único que pescó fueron críticas adversas, bueno, pues entonces queda claro que tendrá que buscar una muy buena posibilidad de trabajo. No hay quien quiera pagar por él lo que quiere el América, no hay quien le quiera pagar lo que él gana en el América, ganaba, no gana porque va a tener que cumplir su contrato hasta el 2023. El América le tiene que pagar hasta el 2023. Y la otra es que también con esos antecedentes, ¿quién lo va a querer? Yo me pregunto si el Atlas de verdad lo quiere. Al le haber preguntado a Alejandro Iraragorri, a su señora esposa, que tiene voz y voto en la toma de decisiones en el Grupo Orlegui, y le haber preguntado, oye, ¿cómo ves si me llevo a Renato? Conociendo el historial moral de la señora, sé que le va a decir, ¿sabes qué? Ese personaje no puede estar en un equipo que tú diriges. Es un mensaje equivocado.
Sí, aquí de pronto veía, es que el América por su grandeza, si fuera Chivas actuaría de manera distinta. Yo creo que aquí no es cuestión si el equipo es grande o no, si es mediático o no. Más allá de que nos puedan parecer genuinas o no las disculpas que ofrece Renato Ibarra para mi tarde, totalmente falsas, porque parece que está leyendo, ya cada quien lo podrá interpretar como quiera, pero no es un mensaje positivo viniendo de ningún lado, Rafa, ni de América, ni de Atlas, ni de ningún otro equipo. El que tú consientas situaciones, porque además en su momento hubo pruebas de violencia doméstica, es casi casi aplaudir y decir, mira, con dinero, con poder, con influencias, terminas quedando sin ningún tipo de problema y regresando a tu vida normal, y pasa como si ninguna situación anterior lo hubiera perjudicado. Creo que es un momento importante, porque de pronto empezaban a comparar que si en otro momento, que si doble moral. Hoy es una buena posibilidad de mandar este mensaje. Si tienes conductas reprobables como lo que hizo Renato Ibarra, más allá si se arrepiente o no se arrepiente, eso ya quedará en él, que no puede pasar de manera impune y que no puedes darle cabida en ningún lugar de la sociedad como aplaudiendo lo que al final sabemos que hizo, aunque él lo siga negando, ¿no?
A ver, explícame algo, ¿por qué dices que si fue que si fuera Chivas sería diferente. Yo te recuerdo que Chivas se deshizo de la Volpe por lo de la podóloga.
No, me refiero a que no puedes decir que solamente porque es un club grande y no debe quedarse con Renato. Lo de Renato ni en Chivas, ni en América, ni en ningún equipo, Rafa, porque
en Pachuca sí podría jugar.
Ni en Pachuca, ni en ningún otro equipo. O sea, no es de acuerdo a la grandeza del equipo, es de acuerdo al mensaje social que se debe de mandar. Y no es el mensaje correcto el tener a un jugador como Renato Ibarra, punto. Seas América, seas Chivas o seas el equipo que sea. Dentro del fútbol mexicano y ya dentro de otras ligas sabrán cómo se maneja. Pero no es un mensaje correcto. Yo sé que a lo mejor Chivas en su momento lo hizo bien, pero aquí no es una lucha de, sí, porque lo hizo Chivas, también lo tiene que hacer América. No, tienen que unirse para no mandar este tipo de mensajes.
Bueno, perfecto. De recomendación musical, ¿tienes algo o dejamos ahí a Miki Lauri y sus Cometas con Mazatlán?
Yo creo que dejamos el tema con Mazatlán. Por cierto, Rafa, que durante las últimas horas se dio a conocer que el próximo domingo se hace de manera oficial el calendario para el torneo Guardianes 2020, que es el Apertura 2020. Y para los que están interesados, a lo mejor algunos otros no como tú, Pachuca y León cambian sus días de juego. León va a jugar los viernes por la noche y Pachuca los lunes por la noche como local. Entonces vamos a tener fútbol prácticamente de viernes a lunes, lo cual me parece una buena idea para el espectador, para que haya bastante fútbol. Y bueno, ya conoceremos el calendario Apertura 2020 este próximo domingo a las 9 de la noche, me parece, tiempo del Centro de México.
Perfecto, pues Elizabeth Patiño, muchísimas gracias, y al auditorio, por supuesto, gracias por estar pendiente por este podcast de Raza Deportiva, cada uno de los viernes, que pronto esperemos que podamos regresar ya a la actividad puntual con 2 emisiones por semana. Que tenga usted un excelente fin de semana. ¿A quién le vas?
¿A quién le voy? Para que sea campeón de esta copa.
Del fútbol de España. ¿A quién interesa esta copa?
Ay, ¿a quién? ¿Pero por qué del fútbol de España, Rafa? ¿Tú ya sacaste tu barcelonismo a relucir? ¿O de pronto te crees español o ya cambiaste tu amor por las Chivas y por el Atlas y todo eso?
De España, pero ese por lo menos está en serio.
A ver, España me cae un poquito mejor el Real Madrid, entonces espero que al menos Real Madrid se pueda quedar con la Liga. Y de esta copita que tú ninguneas, pero que seguramente la vas a estar viendo como todos nosotros, creo que el campeón puede ser América. Ahí veremos.
Bueno, perfecto. Elizabeth Patiño, feliz fin de semana.
Igualmente, Rafa, pásala bien.
Chao.